Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés año 2025. Bueno, vayamos ahora a 1 Tesalonicenses 4 y luego adentraremos en el libro de Apocalipsis. Aquí es donde los protestantes creen que habrá un rapto, pero lo confunden con la resurrección, porque no habrá millones de personas arrebatadas. Esa es una doctrina completamente falsa. ¿Cuándo dice que seremos resucitados? ¿Qué acabamos de leer? A su venida. Y si hay un rapto secreto y la gente es llevada a Cristo, entonces Él no ha venido por ellos. ¿Entiende lo que digo? Bueno, piénselo. Vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer comenzando en el verso 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 13 dice así: Pero no deseo que sean ignorantes, hermanos. Él quiere que entendamos lo que va a suceder. Sigamos leyendo. Concerniente a aquellos que han dormido, esto es, aquellos que murieron en Cristo. Leamos. Para que no estén afligidos, incluso como otros quienes no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y eso lo acabamos de leer, leamos, otra vez exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Casi suena como si estuvieran en el cielo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Lo veremos en un momento. Sigamos leyendo. Verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Y encontramos en Mateo 24 que sonará la trompeta y los ángeles tomarán a aquellos que son resucitados, llevándolos al aire. ¿Y a dónde van? Responderemos eso en un momento. Sigamos leyendo aquí, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Ahora, no dice que siempre estaremos en las nubes, en el área de las nubes, porque sabemos por Apocalipsis 19 que todos aquellos en la primera resurrección regresarán con Cristo a la tierra, pero siempre estaremos con Él. Ahora bien, estar siempre con Él no significa solo estar en un lugar específico, sino que donde quiera que esté el Señor, allí estaremos. Así que continuemos y responderemos las preguntas que han surgido al respecto. Porque hay quienes piensan que el día de trompetas es el día de la resurrección. Antes creíamos eso. Sin embargo, es asombroso que la fiesta de Pentecostés sea la única que encaja. Porque tiene usted la cosecha de las 7 semanas, tiene usted las 7 iglesias, y todo lo que hay allí. Vayamos por un momento al libro Apocalipsis y veamos algo muy importante. Lo tendremos presente a medida que avancemos. Nos centraremos principalmente en el libro Apocalipsis y haré referencia a algunas profecías del Antiguo Testamento a medida que avancemos. ¿Y recuerda lo que leímos en el libro de Hechos? Que Dios va a revelar las cosas que Él ha puesto bajo su propia autoridad. El libro de Apocalipsis nos está diciendo que Cristo lo está revelando y nos está dando algunos marcos de tiempo en los que algunas de estas cosas sucederán y cómo se relacionan con las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a ello. Entonces aquí, en el libro Apocalipsis, vamos a comenzar a leer justamente en el capítulo 1 y verso 1. Apocalipsis 1. Verso 1 dice así: La revelación de Jesucristo, la cual Dios, esto es, Dios el Padre, le dio a él, esto es, a Cristo, para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Y él la hizo conocida, habiéndole enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Bajemos al verso 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y hablaremos de eso en un momento, pero esto muestra que Juan puso este párrafo aquí a las siete iglesias después de que recibió el mensaje a las siete iglesias. Sigamos en el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra, a él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Esto se relaciona directamente con Apocalipsis 20. Y aquí tenemos un buen ejemplo del primero y el último, el primer capítulo y el final del libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. A él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Así que él nos está diciendo aquí que lo que va a suceder en el libro Apocalipsis nos va a llevar a la finalidad de todo el plan de Dios. Ahora, hay muchas otras escrituras en otras partes de la Biblia que podrían encajar allí, pero hoy haremos una descripción general y solo nos referiremos a ellas. Sigamos leyendo en el verso 7. He aquí, Él viene con las nubes. Él desciende a donde están las nubes, en la atmósfera terrestre. No es arriba en el trono de Dios, porque la gente no sube al trono de Dios. Son levantados y llevados por los ángeles a un lugar en las nubes. Sigamos leyendo. Y todo ojo lo verá. Vamos a ver cómo será ese todo ojo. Piensen en esto, viviendo en el fin de los tiempos. Hoy tenemos comunicación casi instantánea desde cualquier parte del mundo al mismo tiempo. Y eso, ahora mismo, en nuestra época actual, se está desarrollando cada vez más. Basta con mirar lo que sucedió con algunos de los desastres ocurridos, los volcanes que han surgido, toda la situación con la Iglesia Católica Romana, la muerte del Papa Francisco y cómo, tal como dice la Biblia, la Iglesia Católica tiene poder real sobre los reyes de la tierra, es decir, sobre los gobernantes. ¿Quiénes asistieron a ese funeral especial que se ofreció al Papa? Los líderes mundiales, los presidentes, los primer ministros, todos estaban allí. Incluso los ortodoxos griegos estuvieron presentes y también ofrecieron una ceremonia especial de entierro. Así que están reconociendo a Roma. Lea Apocalipsis 17, donde la mujer se siente en el trono de poder sobre todo lo que hay en la tierra, y veremos que eso aparece más adelante. Por ahora continuemos con esto. Dice, y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron. Y esto se puede aplicar en dos maneras. Primero, cuando hemos pecado y nuestros pecados son perdonados, literalmente estuvimos allí con el asesinato de Cristo a causa de nuestros pecados. Número dos, literalmente hablando, aquellos que lo traspasaron, los soldados romanos, no verán a Cristo hasta que estén en la segunda resurrección. Entonces piense en lo que ellos pensarán cuando vean a Cristo. Sigamos leyendo. Y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. Aún así, amén. Así que afectará al mundo entero, a cada tribu, a cada familia, a todo en la tierra. No habrá nada que quede excluido. Entonces Jesús dijo, leamos verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Ahora bien, dado que hemos cubierto las siete iglesias, no las analizaremos en detalle, pero tracemos un paralelo. ¿Cuántas semanas contamos hasta Pentecostés? 7 semanas. ¿Cuántas iglesias tenemos? 7 iglesias. Las 7 semanas representan fases de una cosecha, lo cual significa que no todos vivimos al mismo tiempo, sino a lo largo de los siglos, desde la época de Cristo hasta su regreso. Todos los que tienen el Espíritu de Dios formarán parte de una de las 7 iglesias. Ahora veamos algo aquí en Apocalipsis 5. Después de terminar con las 7 iglesias, Apocalipsis 5 se vuelve muy importante para leer, ver y comprender. A Juan se le dijo, y lo veremos aquí, que esto es de hecho un símbolo de la resurrección. Aparte de Juan, viendo lo que ve aquí en Apocalipsis 5, el único que se acercó fue Ezequiel, cuando vio el trono de Dios y los querubines. En Apocalipsis 4, verso 1, vemos lo que Juan está escribiendo y él escribió lo que vio. Leamos allí, Juan, Apocalipsis 4, en el verso 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta. Dice una trompeta. No resucitará hasta que oiga una trompeta. Así que aquí tiene un ejemplo. Esto aquí no es la resurrección, pero es simplemente un ejemplo, que dice, como si una trompeta estuviera hablándome diciendo, sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. E inmediatamente estuve en el Espíritu. ¿Y qué pasará cuando escuchemos la última trompeta? Que inmediatamente estaremos en el Espíritu y seremos llevados por los ángeles. Leamos lo que dice acá. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono, y quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de jaspe, y una piedra de cornalina, y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su apariencia. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos vi 24 ancianos sentados. Estos son los seres espirituales creados que ayudan a administrar el funcionamiento de todo el universo. Sigamos leyendo, verso 5. Y procediendo del trono había luces y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, estaban ardiendo delante del trono. Este es el símbolo de la resurrección y de ver a Dios. Dios quiere que sepamos que todo de ahora en adelante proviene directamente de Dios el Padre. Tal como dijo Jesús, el Padre ha puesto estas cosas en sus manos para el tiempo y las temporadas que Él ha determinado. Y luego hablan los 4 seres vivientes que dicen, Señor Dios Todopoderoso y demás. Y luego muestra una imagen del Cordero y que nada en el cielo sucederá que afecte a la tierra hasta que Dios lo diga. Jesucristo, el resucitado de entre los muertos, será quien abra los sellos, quien entonces hará posible las trompetas, las cuales harán posibles las 7 últimas plagas. Y todo esto sucederá gracias a Cristo. Entonces pasemos a Apocalipsis 5, porque solo Cristo puede abrir los sellos y solo Él puede hacerlos realidad. No sabemos si alguno de ellos se ha abierto o se repite. Y aquí está el cántico con la oración de los santos. Leamos acá en Apocalipsis 5 y vamos a comenzar en el verso 8. Apocalipsis 5, en el verso 8, dice así. los cuales son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo diciendo. Así que esta es la profecía cuando resucitaremos de entre los muertos. Leamos acá, verso 9. Y cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Y luego hay una gran alabanza a Dios. Es absolutamente maravilloso lo que dicen todos los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Todos dicen esto aquí. Bajemos un poco, vayamos al verso 12. Diciendo con una fuerte voz, digno de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición es el Cordero quien fue muerto. Y toda criatura que esté en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos, oí diciendo. Esto es tan fantástico y tan magnífico que toda la creación, todo lo que hay en la tierra va a estar diciendo esto aquí, en cualquier idioma o cualquier sonido o lo que sea que hagan. Leamos acá con atención. Oí diciendo, a quien se sienta sobre el trono y al Cordero, sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de eternidad. Ahora bien, cuando el libro del Apocalipsis se cumpla, esto seguirá por la eternidad. ¿Y cómo será eso? Sigamos leyendo, verso 14. Y las 4 criaturas vivientes dijeron, amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de eternidad. Bien, así llegamos a Apocalipsis 6. Y veremos aquí algunos aspectos muy interesantes. Nos referiremos a algunas profecías del Antiguo Testamento. No las abordaremos porque necesitamos abarcar todo esto hasta la resurrección. Así que aquí solo será un resumen. Vayamos a Apocalipsis 6 y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 6 en el verso 1 dice, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Yo oí una de las 4 criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Ahora bien, ¿cómo va a conquistar con arco y flechas? Así que este caballo blanco tiene que ser la fusión de todas las religiones bajo los auspicios de la Iglesia Católica Romana. Eso va a suceder. Ya han plantado las semillas y va a suceder. Han estado trabajando en ello. Pero lo único que falta es el último papa. Ahora bien, mucha gente, debido al cambio de papa y a la llegada de un nuevo papa, León XIV, pensará que este es el último. Pues bien, si va a ser el último papa, tendrá que hacer milagros y necesita la ayuda de la bestia para hacerlos. Y si no es el último papa, ¿se encargará de la conquista y de conquistar para que un nuevo papa tome el poder? Tendremos que esperar y ver. Sigamos ahora en el verso 3 porque es clave, porque tenemos lo que está por suceder, el comienzo de la última guerra mundial, que tendrá varias fases a lo largo de Apocalipsis. Leamos aquí, verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. Eso nos dice que llegará un tiempo de paz, porque no se puede quitar la paz de la tierra a menos que haya paz en la tierra. Pero esta será la clase de paz que los hombres tienen. Declaran paz, paz, pero no hay paz. ¿Por qué? porque aún tienen todas sus armas de guerra. Sigamos leyendo. Y para hacerles matarse uno al otro, y una gran espada le fue dada. Entonces habla de gran poder y una gran espada. ¿Y qué es esto? Esto es el inicio a una guerra final, como vemos en Daniel 11, que el rey del norte, que aún está por venir, y el rey del sur, que también aún está por venir, es decir, las naciones árabes, comiencen de nuevo a perturbar la paz que reina en la tierra al atacar al rey del norte. Y el rey del norte lo ataca como un torbellino y lo vence entrando en Egipto. Y habrá un templo en Jerusalén, como sabemos por Apocalipsis 11 y Mateo 24. Así que el poder de la bestia descenderá y conquistará Egipto, entrará en la Tierra Santa y luego, según de Tesalonicenses 2, entrará en el lugar santísimo y dirá que Él es Dios. Y ahí es cuando comienza la tribulación. Sucederá algo tremendo y desatará una guerra en la tierra como nunca antes hemos visto. Sigamos leyendo en el verso 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir: Ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Entonces hay racionamiento de alimentos, y eso siempre sucede en una guerra. Hay muerte, destrucción y hambruna. Bajemos al verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios. Esto nos dice que justo después de que comience esa guerra, vendrá tras todos los que verdaderamente creen en Dios y habrá un martirio de los santos. Eso es lo que nos dice el quinto sello. ¿Y cuál es el marco de tiempo de todo esto? Desde el comienzo de la guerra hasta el sexto sello habrá un periodo de 2 años. Encontramos eso en el libro de Oseas capítulo 5, que Israel va al cautiverio. Y luego en el capítulo 6 dice que después de 2 días, Él nos resucitará. Eso significa 2 años. Así que vendrá la gran tribulación y durará 2 años. Y dice que después de 2 días, Dios nos resucitará al tercer día, es decir, al tercer año. ¿Y qué sucederá al final del segundo año y al comienzo del tercero para resucitar a Israel de su cautiverio? Vayamos a Apocalipsis 6, vayamos leyendo en Apocalipsis 6 en el verso 11. Esto es concerniente a los que están siendo martirizados. Leamos con atención Apocalipsis 6 en el verso 11. Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos también fueran asesinados, exactamente como ellos lo habían sido. Entonces el sexto sello se convierte en una clave y se vincula con el final del segundo año y comienzo del tercer año de los 3 años y medio de la tribulación. Así que desde este punto queda 1 año y medio y veremos cómo se desarrolla. Y analizaremos varias escrituras al respecto, porque así comienza la forma en que todo ojo lo verá. El regreso de Cristo no será instantáneo. Él viene a la tierra. Primero veremos esto y lo veremos en Mateo 24. Sigamos leyendo aquí en el verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto. Y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos, cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Ahora, eso es algo grandioso que va a suceder. ¿Qué sucederá cuando los cielos se enrollen como un rollo? Todos lo verán. Nadie en la tierra lo dejará de ver, porque será espectacular. Este, podríamos decir, es el primer comienzo del regreso de Cristo. ¿Y qué es esto? Sigamos leyendo, verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado. Y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas, y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: Recuerde, todo ojo lo verá. Y esto está describiendo todo ojo. Leamos, verso 16. Y decían a las montañas y a las rocas: Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se siente en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene el poder de estar de pie? Así es como todo ojo lo verá. Veamos ahora lo que dijo Jesús. Vayamos a Mateo 24. Y es importante que entendamos esto, porque Jesús hablaba de su regreso y la resurrección. Vayamos a Mateo 24 y leamos en el verso 23. Mateo 24, en el verso 23, dice así: Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, o él está allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas, para engañar, si es posible, aún a los elegidos. He aquí, se los he predicho. Por lo tanto, si ellos le dicen, vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas. No lo crean. Aquí está la señal del Hijo del Hombre y los cielos enrollándose como un rollo, y esto será mundial y todos lo verán. Sigamos leyendo, verso 27. Porque como la luz del día. ¿Y qué es la luz del día? Sabemos que es el sol. Leamos. La cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente. Así será la venida del Hijo de Hombre. Y sabemos que será visible, que todo ojo lo verá. Sigamos en el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz. Y esto concuerda con Apocalipsis 6. Continuemos. Y las estrellas del cielo caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. ¿Y cuál es esa señal? ¿Qué sucederá cuando los cielos se enrollen como un rollo? ¿Por qué todo el mundo tendrá la idea de que este es el regreso de Cristo? Y sabemos que luego Satanás intervendrá y los convencerá de que son extraterrestres del espacio exterior, que intentan conquistar el mundo, y por eso lucharán contra Cristo. Pero sigamos leyendo aquí, en el verso 30. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta. Esa es la última trompeta. Recuérdelo, téngalo presente. Sigamos leyendo. Y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Y vayamos a Malaquías 4, porque veremos algo realmente interesante. ¿Qué cosa tan especial? Esto se relaciona con la gran luz del día, como dijo Jesús, y con los cielos que se enrollan como un rollo. Vayamos entonces a Malaquías capítulo 4 y leamos comenzando en el verso 1. Malaquías 4, en el verso 1 dice: Porque he aquí el día viene. Ese es el día que hablamos ahora. Leamos. Ardiendo como un horno consumidor, y todo el orgulloso y todo hacedor de maldad será rastrojo. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, quienes temen mi nombre, es decir, a todos nosotros, veamos lo que dice aquí: el sol de justicia se levantará. Entonces, de eso es lo que habla Mateo 24, de eso es lo que habla Apocalipsis 6. Ese sol que aparece cuando el cielo se enrolla como un rollo. Aquí dice, el sol de justicia se levantará y sanidad estará en sus alas. Ahora, entendamos esto y lo veremos en pasajes del Apocalipsis. A pesar de todo lo que sucede, Dios se interesa en el arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué sucederá después que los cielos se enrollen como un rollo y la luz del día, la señal del Hijo del Hombre, brille de occidente a oriente, de modo que aparecerá allí como un segundo sol? El sol de justicia, esa señal de la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente se arrepentirá. ¿Y qué sucede inmediatamente después de Apocalipsis 6? Analicemos esto y pensemos en ello por un momento. Porque ¿es este otro cumplimiento de Pentecostés? Al igual que vimos a los hijos de Israel llegando al monte Sinaí y luego vimos el regalo del Espíritu Santo en Hechos 2, tengamos en cuenta algo más. Esta es la última cosecha de Dios. Esta es la cosecha de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Los 144.000 están entonces en cautiverio y se les ha liberado de la esclavitud y pueden arrepentirse. Y entonces un ángel viene y los sella con el Espíritu de Dios. Los 144.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto es increíble y piensen eso por un momento. Dado que esto ocurre justo al final de los tiempos, esto nos dice algo muy importante, que aún hay hijos físicos de Israel, aún vivos, ellos se arrepienten y ahí estamos. Así que quien diga que los judíos los han absorbido a todos, eso no es cierto. Ahora bien, esto demuestra que estarán con Cristo en el momento de la resurrección, porque nadie sube al trono de Dios sino hasta el momento de la resurrección. Y luego llegamos así a Apocalipsis 8. Pero entonces, si Apocalipsis 7 ocurre en Pentecostés y ocurre toda esta destrucción que se describe en Apocalipsis 6, lo cual sabemos que ocurre, entonces hay un periodo de 4 meses entre Pentecostés y trompetas, porque en Apocalipsis 8 tenemos el comienzo de las plagas de las trompetas. Ahora bien, ¿cuántas trompetas hay? Sabemos que hay 7. Se tocan en secuencia una tras otra y ya veremos cómo será. Así que al llegar a Apocalipsis 8, encontramos la apertura del séptimo sello. Y vean cómo llegamos. Tenemos las 7 iglesias, luego la visión de Dios, luego tenemos los 7 sellos, luego las 7 plagas de las trompetas. Y luego tenemos las 7 últimas plagas. Entonces, leamos aquí en Apocalipsis 8, comenzando en el verso 1. Dice así: Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y 7 trompetas les fueron dadas. Y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde están todos los santos? Aquí mismo, en Apocalipsis 7, los 144.000 y la gran e innumerable multitud, porque todos los demás hasta este momento han sido martirizados. Así que Dios no permitirá que la iglesia desaparezca. Por eso ha apartado a los 144.000 en la gran e innumerable multitud. Sigamos leyendo aquí en el verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar y lo echó a la tierra. Y esto es un preludio de lo que sucederá aquí. Leamos. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Entonces los siete ángeles quienes tenían las siete trompetas se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Y luego las enumera, trompeta 1, 2, 3, 4. Y después de estas y todas las plagas que las acompañaron, ¿qué vemos? Vemos el número de trompetas, vemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y aquí ahora llegamos a la quinta trompeta. Bajemos al verso 13. Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz: ¡Ay, ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. ¿Y entonces qué tenemos? En Apocalipsis 9, vayamos allí, leamos brevemente, dice: El quinto ángel tocó su trompeta. ¿Y qué pasó allí? Algo tremendo, lo sabemos, y voy a dejar que lo lea, porque ahora bien, sabemos que viene un gran ejército, así que esto es un volver a la lucha, a la guerra. Pero bajemos al verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Este es Satanás, el diablo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ahí pasó. Entonces, ya sabemos que la quinta trompeta es el primer ahí. Y luego tenemos el segundo ahí, que es el sexto ángel. Esto sí que es algo tremendo y ocurre durante ese último año. Primero tenemos esto y dura 7 meses. Luego viene el ataque desde el oriente. Este será el ejército más grande que jamás haya existido. Es un ejército de ejércitos y vendrán 200 millones desde el oriente. Leamos aquí en el verso 14. Que dijo al sexto ángel quien tenía la trompeta: Libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces, los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¡Wow! 200 millones en camino. Leamos. Yo oí el número de ellos. Y así vi los caballos en la visión. Y los describe, y describe también lo que estaban haciendo, todo lo que estaban matando. Y vayamos aquí y veamos algo muy interesante. Después de todo esto, después de tanta matanza, después de tanta destrucción, ¿qué dice Dios? Leámoslo, bajemos, verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. A Dios le interesa el arrepentimiento, pero ellos no lo hicieron. Luego llegamos a Apocalipsis 10. Nadie sabe qué son los siete truenos porque Dios le dijo a Juan, no lo escribas. Entonces llegamos a Apocalipsis 11, con un acontecimiento trascendental que nos pone al día con lo que sucedió cuando los dos testigos estuvieron en el templo. Sabemos que el comienzo de la gran tribulación es cuando el poder de la bestia entra en el templo y dice que es Dios. Entonces los dos testigos son asesinados y sus cuerpos yacen en la gran ciudad de Jerusalén. Y el mundo se regocija porque estaban trayendo plagas y cosas sobre la tierra a su antojo. Y al igual que Moisés y Aarón hicieron con el faraón, harán lo mismo con la bestia y el falso profeta. Y traerán estas plagas para finalmente matarlos, y sus cuerpos yacerán en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. Ellos no serán enterrados. Entonces aquí, en Apocalipsis 11, leamos comenzando en el verso 11. Apocalipsis 11, verso 11, dice: Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y puede imaginar a todo el mundo ver eso también. ¡Wow! Se pusieron de pie. ¿No es interesante? Los dos últimos que mueren son los dos primeros que resucitan. Piensen eso. Sigamos leyendo. Verso 12. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: Vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7.000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Y el tercer ay viene con el séptimo ángel, con la séptima trompeta, que es la última trompeta. Entonces veamos qué sucede con la última trompeta. Este es el único lugar donde se muestra la última trompeta. ¿Y qué sucede? Esta es la primera resurrección. Leamos en el verso 15. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Increíble. Es entonces cuando Cristo asume el gobierno del mundo. ¿Y qué tiene que suceder entonces? Él no lo hará solo. Y veremos aquí mismo que la resurrección ocurre con la séptima trompeta, la cual de siete trompetas es la última. Así que, si los 144.000 y la gran e innumerable multitud se salvan en el último año, antes de que comiencen las plagas de las trompetas, entonces ellos serán parte de la resurrección. Pero note esto. Se habla del séptimo ángel. Leamos aquí con cuidado en el verso 14. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo. Y él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas. Sí, y estaban peleando. Y bajemos, vayamos a Apocalipsis 14 y veamos qué sucede. Porque dice que los ángeles se tomarán a los que están en la primera resurrección y los llevarán al aire. Pero, ¿a dónde van? ¿Qué harán? ¿Qué haremos? Esto ocurre, ya sabemos, en Pentecostés. Esto no ocurre en trompetas, porque trompetas viene después. Pero esto que vamos a leer viene primero. Vayamos allá, vayamos a Apocalipsis 14. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Apocalipsis 14, verso 14. Dice así: Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz, a quien estaba sentado sobre la nube: Empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y aquí estamos hablando de la primera resurrección. Ahí está. Luego habla de las siete últimas plagas con el ángel para los rebeldes. Y de esa forma llegamos a Apocalipsis 15. Y este es un buen lugar para entender algo. A veces Dios lo menciona solo una vez, pero ¿es eso suficiente? Por supuesto. Le daré un ejemplo. ¿Qué dice Apocalipsis 20 sobre el resto de los muertos? Hay una sola frase y en ningún otro lugar lo dice así. Allá dice, el resto de los muertos no vivirán de nuevo sino hasta que se cumplan los 1000 años. Y piense qué gran cosa va a pasar con esa pequeña frase. Pero bueno, estamos aquí en Apocalipsis 15 y vamos a leer, comenzando en el verso 1. Apocalipsis 15, en el verso 1 dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las siete últimas plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada, y vi un mar de vidrio. Paremos allí un momento y pensemos. ¿Qué vieron en Éxodo 24? Vieron un mar de vidrio como una piedra de zafiro. Cuando Juan ascendió en espíritu para ver el trono de Dios, ¿sobre qué estaba sentado? Él lo describe, un mar de vidrio. Ahora bien, si vamos a encontrarnos con Cristo en el aire, aquí es donde lo encontraremos, en un mar de vidrio. ¿Qué sucederá? Ese sol, el que apareció como el segundo sol, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando tenga lugar la resurrección, es decir, la primera resurrección, ese sol descenderá como golpeando la tierra, y entonces, de repente, se convertirá en un gran mar de vidrio. ¿Para qué? Justo para este encuentro con el Señor en el aire. Entonces, ¿qué debemos hacer y qué sucede antes de regresar a la tierra? Leámoslo aquí. Sigamos leyendo. Verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio. Esta es la primera resurrección. ¿A dónde es llevado? Lo estamos leyendo. ¿Y quién nos lleva? Los ángeles nos llevan. Y no vamos a ir y decir, hola Jesús, y Él nos va a decir, síganme. Y llegamos el mismo día a la tierra, a conquistar el mundo. No, conquistar el mundo será algo gigantesco que va a suceder. Entonces veremos qué tendrá que suceder en este gran mar de vidrio. Porque todos estaremos allí, todos en la primera resurrección, todos los santos desde Abel, y tendremos a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los justos del Antiguo Testamento. Luego todos los que fueron las primicias del Nuevo Testamento resucitarán al mismo tiempo. Sigamos leyendo, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés. Eso es una referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Sigamos leyendo. El siervo de Dios y la canción del Cordero. Está hablando entonces de dos cánticos que tendremos que aprender. Sigamos leyendo, diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Esto es maravilloso. Sigamos leyendo. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo estaba abierto. Y sabemos que Daniel revela las siete últimas plagas que están por venir. ¿Y qué vamos a hacer en el mar de vidrio? ¿Qué es lo que tendrá que suceder? Tenemos que estar preparados. No bajaremos a la tierra y le preguntaremos al Señor, oh, ¿qué debemos hacer? No. Sucederán muchas cosas en el mar de vidrio. Primero que todo, lo primero que vimos fue que el templo estaba allí, y allí estaba el trono de Dios. ¿Qué va a pasar? Aquí están todos en el mar de vidrio de pie, sobre el mar de vidrio. ¿Y qué sucederá primero? Está Cristo, están todos allí, sin importar cuántos sean. Entonces, lo primero que sucederá es esto. Como somos hijos de Dios, Cristo nos presentará al Padre. Y encontramos esto en Hebreos 2, que él declarará y dirá, oh Señor, los que me has dado, entonces seremos presentados ante Dios el Padre, y eso será asombroso, y eso va a pasar. Segundo, recibiremos nuestros nuevos nombres, sea el que sea, porque él nos dijo que nos dará un nuevo nombre. Luego, entonces los santos recibirán sus recompensas. Y usted puede ver todas las escrituras referente a esto. Número 4. Los santos van a recibir sus asignaciones como reyes y sacerdotes. Entonces sabremos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a ir a qué, qué o quién va a ir allí, o quién va a ir a Europa, quién va a ir a África, etcétera, etcétera. ¿Quién va a estar en Sudamérica? ¿Quién irá a las islas del mar? Porque gobernaremos y reinaremos con Cristo. Número 5. Están las bodas del Cordero. Sí, se llevarán a cabo y lo veremos. Ahora bien, sabemos que eso es un pacto. Así que habrá un nuevo pacto espiritual que se sellará con estas bodas. Número 6. Luego tendrá lugar la cena de bodas del Cordero y los santos. Y eso sí que será algo tremendo. No sabemos qué sucederá allí, pero como ven, así es como transcurrirá el tiempo entre Pentecostés y trompetas, porque todo esto llevará tiempo. Número 7. Las siete últimas plagas van a suceder. ¿Cuál es la promesa que Dios dio a todos los que confiaron en Él? Que verán la venganza de Dios. Y la venganza de Dios serán las siete últimas plagas. Número 8. Nos reuniremos en el ejército de Dios y regresaremos a la tierra. ¿Y eso dónde lo encontramos? Eso está en Apocalipsis 19. Y regresaremos a la tierra para gobernar. Y adivine qué sucederá. Se derramarán las siete últimas plagas. Los ejércitos serán destruidos y regresaremos a la tierra. A quienes aún luchen, Jesús dará la orden y toda su carne se desprenderá de sus huesos. Y Dios llamará a todas las aves del cielo para que vengan a limpiar ese desastre. Número 9. Entonces todos llegaremos a donde Dios quiere que vayamos y comenzaremos a reinar como reyes y sacerdotes. Y ayudaremos a poner este mundo en orden para el comienzo del milenio. Así que esto se mezcla con el día de trompetas y también con la fiesta de tabernáculos. Este día, la fiesta de Pentecostés, es realmente una cosa tremenda, porque resucitamos en este día. Al igual que las cosas más importantes que Dios hizo con su pueblo, en el monte Sinaí, en Jerusalén, con el Espíritu Santo, y ahora con la primera resurrección en el mar de vidrio. Eso será algo tremendo y aprenderemos muchísimo allí. Al igual que Jesús, después de resucitar, les enseñó durante 40 días y 40 noches. De igual manera, después de resucitar, debemos saber qué haremos. Tenemos que saber cómo lo haremos. Tenemos que entender cómo funcionan nuestros nuevos cuerpos espirituales. Y todo eso tendrá que suceder antes de que regresemos a la tierra. Por eso la resurrección es en Pentecostés. Y todo lo que acabamos de describir al final, que sucede en el mar de vidrio, ocupa el tiempo desde Pentecostés hasta trompetas. Luego, en trompetas venimos como el ejército de Dios a conquistar el mundo y reinaremos como reyes y sacerdotes. Así que este es el significado de la fiesta de Pentecostés.